Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una edición más de Cowboys de Medianoche, que además, he podido dar un paso adelante en esto de lo que es la congregación de los Cowboys. Porque también es verdad que todavía no hemos conseguido concentrarnos en el estudio, pero ya estamos todos en la misma ciudad. Saben ustedes que teníamos a José Luis García en Marbella, pero José Luis García, don José Luis, bienvenido. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, nubladas, ¿no? ¿Ya?
Bueno, ya sabes que al final hemos decidido que siempre será buenas noches.
Siempre será buenas noches, por eso te digo, nubladas, es un Madrid un poquito fresquito.
Bueno, pero ya estás en Madrid. O sea, sí, ¿qué sensación has tenido después de tantos meses?
Pues nada, prácticamente, pues la ciudad era la misma, los mismos atascos, la misma gente tocando los claxon y enfebrecida, y no he notado nada, hombre, lo único que es una ciudad y un país y un mundo embozado, pero si no sería el Madrid de siempre. Claro, he venido porque ya por fin me van a vacunar. Sí, o sea, señor, que en cuanto me vacunen y ya esté bien, pues ya, o sea, que está bien, que no sea peligroso para nadie, pues iré ya ahí a la radio, claro.
Sí, señor, y aquí será recibido con los brazos abiertos.
Sí, pues tú ya estás vacunado, ¿no? Pero tú ya
bueno, no, yo vacunado no estoy. Yo es que ya sabes que los que hemos tenido el COVID... Falta. Hasta que pasen 6 meses nos dicen que mejor no nos vacunemos. O sea, claro, que yo hasta julio, que ahora han pasado 6 meses, no me vacunaré, Dios mediante. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches a ambos dos.
Ambos buenas noches.
Y bueno, a ambos tres, porque también tenemos a Luis Alberto. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido.
No podía saludarlo hasta que usted no diera.
Abrazos para todos los Cowboys.
Sí, eso dice el guión, a ver si se lee usted el guión.
No,
si
lo escribo yo.
La página dice, silencio hasta que se dé entrada.
No, lo que dice el guión textualmente es, no se pierde la condición ectoplásmica hasta que se dice buenas noches a iniciativa del señor director, que soy yo.
Siga usted el férreo guión de hierro.
Bueno, según el férreo guión de hierro, tengo que decirle a José Luis García, José Luis, que eres la estrella, no sé si lo sabes, de las redes sociales. ¿Lo sabes o no?
Trending topic.
Sí, señor.
Nuestro común amigo Pedro Cuartango me llamó el martes para decirme eso. Digo, bueno, pues tampoco, no es que sea una ilusión, pero bueno, porque viene de una cosa que tampoco es muy agradable, pero bueno, lo que sí te gusta es que haya gente que diga, bueno, pues mira, este tipo al fin y al cabo lo que decía no era una bobada, es una persona que merecía haber tenido un trato un poco mejor, ¿no? Pero no ya por los méritos o porque haya hecho un programa 10 años en esa casa, sino porque todo lo que yo he hecho ahí, pues desde el guión de la cabina, películas para los Oscars, todas estas cosas, joder, merecen un poco de respeto, pero bueno, ahora ha cambiado por lo visto televisión hace unos días, hay un nuevo director general o un nuevo presidente o como se llame eso, y bueno, no sé, supongo que de alguna manera dirán alguien, oye, por lo menos habría que decírselo, no mandar un email diciendo eso, no, pues una persona que ha estado con nosotros muchos años.
Hombre, yo tengo esperanza de que revisen los criterios, porque mira, lo que nos cuenta un oyente, lo digo para que veas hasta qué punto lo que te dijo Cuartango es verdad, y darte detalles concretos. José Torres Remírez, se llama el oyente, que dice, en fin, escribes una serie de cuestiones, pero dice, sobre todo escribo por el movimiento Yo Apoyo a García, que ha comenzado en Twitter un señor que se llama Juanma de la Poza, al que yo no tengo el honor de conocer.
Juanma de la Poza es alguien que le hizo una entrevista a José Luis.
Y a ti también.
Que quiere entrevistaros a Luis y a Eduardo.
Yo apoyo a García. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a acabar siendo un movimiento?
Bueno, pues para que veas.
Nacional.
Eres un hashtag, ni siquiera un movimiento, eres hashtag.
Eso es como cuando a mí me decían, ¿no quieres ir a los toros, tengo dos barreras, y decía, hombre, que vaya uno que disfrute, yo si fuera de fútbol iría, pero esto de los hashtags y todo esto yo no tengo ni idea, ni los Twitter. Ni
bueno, no importa, pero no hace falta, pero para que veas, que aunque no lo sepas, sí, sí. Entonces nos cuenta este oyente que el hashtag fue trending topic, llegando a más de 10.000 tweets, y además nos reproduce algunos de los tweets que se veían en esa ¿cómo se llama eso? Se llama
sí,
línea.
¿Cómo se llama? Yo nunca he visto nada de eso.
No sé cómo se llama, tiene un nombre, pero yo no estoy puesto en la terminología. Y dice, yo apoyo a Garci porque Garci es el cine. Bueno. Y este comentario tan escueto tiene 766 me gusta y 253 retweets, que es retuitear el tweet.
Sí, sí, pues otro. Un abrazo muy fuerte, entrañable, de cinéfilo, de que somos hermanos de cine, a Juanma de la Poza y a toda esta gente que...
Bueno, pues no,
pero yo creo que esto es el programa de Cowboys, en donde estamos ahora mismo, no, que tiene una difusión y tenemos una gente estupenda que nos quiere igual que nosotros a ellos, pero que es verdad que son...
Diego, que me ha llamado también a mí, me ha dicho que son 20,000+ las personas que están...
Claro, puede ser
ahora.
porque se puede haber actualizado, claro, es que el email de este oyente pues lo escribió cuando dos por 10,000, pero esto es suma y sigue. Lo que sí que es verdad es que hay algunos comentarios muy cariñosos, por ejemplo, hay otro que tuvo 387 me gusta y 202 retweets, que dice, el mejor director español que tenemos con mucha diferencia es Garci. Últimamente en este país se paga la independencia. Si no estás conmigo, estás contra mí. Pues bien, yo estoy con don José Luis. Ya te digo, 387 me gusta.
Claro, decía, ¿quién era? Renoir, uno de estos, decía, si eres independiente, te mueres solo. Pero bueno, también es verdad que antes de llegar a morirte solo has dormido fenómeno todas las noches.
No, hombre, y además, fíjate, bueno. pero fíjate, es una soledad muy acompañada, porque al final lo que tienes es calor y el acompañamiento de la gente del común, que es la que merece la pena, chico.
Claro, pero ya te digo, insisto un poco, es a través de este programa que tenemos cada vez, yo se lo digo muchas veces a Luis Alberto, tenemos unos tipos fantásticos, chicas estupendas, mujeres de todo tipo, hombres de todas, no sé, que de muchas profesiones, pero que tienen aquí como una especie de lugar, de refugio, donde se habla de películas, de música, de literatura, y bueno, y chico, pues que me parece... muy bien, ser querido, por así decirlo, ¿no?
Pero bueno, es una gran familia.
Si yo tuviera un chisme de los que tenéis vosotros y eso, pues lo vería, estaría en las pantallas o no, por donde salga eso, que no lo sé.
Pero te lo contamos y...
Pero me lo contáis y me vale, y además mejor no ver tanto porque luego te endiosas o te pones más engreído, ¿no? Bueno, yo creo que me siento muy, muy feliz y muy contento de esto, porque además creo que es... que de alguna manera responde a la verdad, es que no se puede, con un tipo, es que yo estoy convencido, no, ahora no lo digo por mí, estoy convencido que Buñuel presenta un proyecto y se lo carga, qué cosa más rara esto, estoy convencido que no se miran los proyectos, se miran los antecedentes, y mis antecedentes, como son de alguien, como ya dije el otro día, absolutamente independiente, pues entonces... claro, yo creo que fue lo de la ceja, que siempre digo yo, ¿no? En no hacerme la foto poniéndome la mano o el dedo este con la ceja, eso fue, claro, dijo, este queda fuera de nosotros, evidentemente.
Y las cuotas, ¿no? Las cuotas, que claro. Hay que dar tanto a esto, al otro, por lo políticamente correcto y todas esas cosas, ¿no?
Sí, sí, bueno, la falta de humor que empieza a haber ya en este país.
Bueno, eso básicamente, este es un país carente de sentido del humor, vamos. O
sea, pues mira, este oyente que te estoy contando te hace una propuesta, ya comprendo que a lo mejor esto es hablar en chino para ti, pero que deberías consultar con los expertos, y es el crowdfunding, que está dando algún resultado,
¿qué?
O sea, el crowdfunding es como una especie...
Crowdfunding, eso suena joder, una palabra fea, eso suena...
Bueno, no, crowdfunding. Hombre, es un buen título para una película.
Suena coprofalia.
No, hombre, crowdfunding...
No, pues se emplea mucho en libros, yo he participado en varios crowdfunding.
Es verdad, sí, es cierto. Sí.
Y entonces, eso supone, pues eso, que la gente puede ser, digamos, productores de tu película, hacen contribuciones...
Sí, no, pero bueno, ya, todo eso lo agradezco mucho, pero eso...
Es un micromecenazgo, una especie de micromecenazgo.
Sí, pero eso yo lo agradezco mucho, pero eso no tiene sentido. Yo soy de la escuela antigua, yo soy una persona analógica, entonces no todas estas cosas también, pero yo soy de los de siempre, de decir... esas cosas, y no mirar los combos que hay ahora, sino mirar a los actores a la cara, en fin, es otra cosa que yo lo entiendo, pero, hombre, también entiendo que hay gente de incluso mayor que yo en edad, como es Martin Scorsese y todos estos, joder, que siguen haciendo cine y les pueden ayudar, como de hecho yo prefiero para eso hacerlo en Netflix o una de estas plataformas que supongo que estarán también, no sé, receptivas a cualquier proyecto que se les lleve, como lo han estado con gente de mi generación, aunque no fueran españoles, ¿no? O sea que...
Pero hay que intentarlo con las plataformas entonces.
No, claro, por supuesto. Bueno, claro, yo te lo digo porque estoy, nunca lo hubiera dicho esto, pero estoy un poco cansado de escribir. Es que llevo, ahora saco otro libro. O sea que,
¿qué me dices? ¿Cuál vas a sacar?
Saco un libro que tengo que entregar a Notorious y estoy preparando otro que se lo quiero dar a El Reino de Cordelia. Al que voy a sacar ahora se llama Lo que el viento se llevó.
¿Y de qué va?
Pues de Lo que el viento se llevó, o sea, el título sería Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario, un recuerdo sobre
José, la película. Pero fíjate que El Reino de Cordelia va a salir ahora una edición de Lo que el viento se llevó, sería una sinergia fantástica.
Ah, sí, de la novela. Bueno, también de la novela de la Mitchell. La novela,
sí, de la novela, sí, pero también sacan los de Notorious, han sacado una cosa sobre el viento se llevó, pero lo mío es una cosa personal, es cuando yo vi esa película con en el cine de Palacio de la Música.
Cuando perdió tu madre, me acuerdo.
Mi padre perdió un bolso y yo fui con mi padre y nos recibió Taboada. En fin, y es un recuerdo que yo tengo y luego un comentario cuando ya mayor la vi y hablo un poco de lo que es esa película, que por cierto, nada más quiero decir algo que cuando estaba escribiendo me llamó la atención. Fíjate, Eduardo, yo creo que es la única gran... leyenda, éxito, como lo queremos llamar, prodigio de Hollywood, que vete a saber por qué nunca se ha representado en Broadway, no han hecho un musical. Lo bonito curioso, hubiera sido,
es
curioso, pues yo lo cuento en el libro, digo,
tienes razón.
El final del primer acto, cuando ella dice, no volveré a pasar hambre, lo juro, y no sé qué, fíjate qué final, que es una música de Joyce Webber, por ejemplo.
Y de hecho la escenografía es totalmente teatral en ese momento, absolutamente expresionista, ¿no?
Pero es curioso que se ha hecho de todo, hasta se ha hecho de Bulba, y que no se ha hecho ningún musical de Lo que el viento se llevó, hubiera sido un éxito en Broadway, fíjate lo hubiera sido.
Podría ser un éxito todavía hoy, ¿eh?
Bueno, pues sí, pero derechos de autor por haberlo dicho. Pero, más aparte, yo lo veo un poco diciendo, fíjate ese final rojo, ella llegando en tara, que no hay nada, y entonces dice, nunca volveré a pasar hambre, lo juro, y no sé qué. Ese número musical de Joyce Webber, del tipo de Don't Cry for Me, Argentina, pero todo está lleno, la escena del baile, lo de los muertos, todo el romance que tiene con Ashley, y la pelea con él, con Red Battle, joder, sería un musical fantástico, pero además con buenos actores, claro, y buenos cantantes, además de actores. Bueno, pues yo siempre he pensado, digo, joder, que... Pues eso es uno de los comentarios que hago, reflexiones sobre la película y eso.
¿Pero es un libro gordo o un libro delgadito?
No, nada, será un libro de 200 y pico páginas. Una parte es la primera mitad, es el recuerdo, la segunda mitad el comentario.
Bueno, ahora nos sigues contando porque hay oyentes que te preguntan también por tu producción literaria, ahora te lo diré. Pero es que tenemos que salvar la telefónica antes de que se nos haga muy tarde y no podemos seguir haciendo esperar a la madre del señor fiscal, que está esperando con avidez la primera canción que le dedique su hijo, don Eduardo.
Sí, no, y además me insisten que le pregunte que qué tal va el menisco. Se quedó preocupada con el asunto. Cumplo el deber filial de mi madre cuando coloca la radio los viernes, porque ella lógicamente lo oye en directo esas cosas y tal, dice, dile a mi querido Luis que cómo, que si sabe, pero ya que
pues estamos, ¿no? Estamos en ese tiempo radiofónico, que es un tiempo que no tiene nada que ver con las dimensiones temporales del ser humano, porque estoy hablando en este momento antes de operarme del menisco, pero cuando esto esté siendo escuchado por los oyentes ya me habré operado del menisco, o sea que estamos que no en esa tierra de nadie.
No vas a Londres, no llegas a pelear con el Chelsea.
No,
llegas a la semana que viene.
No, pero
pues se ha extendido entre los amigos, porque otro que operaron del menisco pero ahora tiene problemas del menisco es nuestro amigo Andrés Morete, Hollywood, no, me dijo el otro día. Sí. O sea que le operaron del menisco y ahora resulta que le ha dicho un médico americano, se le ha roto el menisco, dice, pero si me acaban de operar, pues se le ha roto el mismo menisco.
Joder,
parece, le he dicho, parece azar total, lo de futbolista, Real Madrid,
desde luego.
Que no sale de una, vamos, y entra en otra.
Qué horror, espero verdad, que no me pase lo mismo. Porque,
así que desde aquí un abrazo fuerte para Andrés.
Hombre,
para
ti, pues, un abrazo fuerte para Andrés. Claro que sí.
Bueno, y a Doña Concha, ¿qué canción le dedicamos?
Bueno, hoy he decidido echar una mirada hacia España en los años 70. Y vais a ver los cuatro intérpretes que he escogido, que son clásicos. Y para mi madre vamos a empezar con Cecilia y un ramito de violetas.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto. Vive así de día en día con la ilusión de ser querida. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo, porque él es quien la escribe versos. Él, su amante, su amor secreto. No sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violeta?
Es que es una canción muy bonita, Cecilia, qué lástima.
Es una,
sí, muchas de ellas, ¿eh? Y es curioso porque además, desgraciadamente, también es el típico cadáver bonito que se murió en un momento en el que estaba en la cresta de la ola.
Es verdad.
Y eso ha contribuido
a
que
se madurez, sí,
verdad,
sí.
Pero qué bonita, bueno, y mi querida España, ella tenía maravillas, ¿no?
Sí.
Era maravillas.
Hasta vemos por aquí, yo creo que
oye,
es
por
una...
cierto, Luis Herrero Tejedor,
dime.
Aunque solo sea para ver que no estamos grabando desde meses atrás, estarán de acuerdo conmigo que el fútbol es trending topic en el planeta, ¿no?
Bueno, absolutamente.
Con lo que estamos viviendo.
Absolutamente.
Madre
ya,
mía.
Ya tendremos
un problema. Qué locura.
Solo se habla de fútbol en los gabinetes de ministros, ¿sí?
Bueno, en toda España, gente que no tiene fútbol se ha metido en esta polémica, que por otra parte es normal. Yo tengo que decir, no quiero abrir la polémica, ¿eh? Ahora,
no,
porque
no,
además...
No.
Pero yo estoy bastante en contra de la idea de la Superliga, que quede claro.
O sea, yo también estoy en contra de la idea de la Superliga, sobre todo por una cosa muy sencilla. Porque llegan unos señores y dicen, nosotros somos los de esto, e invitaremos a quien nos parezca y de vez en cuando. Y eso, hombre, eso me parece que no puede ser. Eso no es la NBA. La NBA es una franquicia que son de esos y se juegan y se ha acabado. Pero esto pretendían otra cosa. Y decidir quién entra, quién no entra. A mí me parece que se han pasado un poquito.
Pero yo estoy en contra, pero la situación no puede seguir así. Y no por las razones que pueda dar Florentino, sino porque lo primero que hay que reconocer es que desgraciadamente el cine vale también la comparación. El fútbol ha dejado de ser un deporte y es un negocio enorme en el que solo se mueven el dinero, los contratos millonarios, el marketing, etcétera, y ha pasado a otra situación. Porque ya me contarán ustedes cómo es posible compaginar el mismo año competiciones nacionales, Mundial de Clubs, Eurocopa, de Naciones, Juegos Olímpicos y Mundial en Qatar, ¿no? Esto es un disparate, un verdadero disparate que no tiene realmente sentido.
No, oye,
de igual forma que no tiene sentido que la Liga Española tenga 20 equipos. Podría tener, ¿por qué no meten 200 equipos? Así satisfacen todos los nacionalismos pequeñitos que hay, etcétera. Con eso yo no estoy de acuerdo con la Superliga.
Oye, ¿con
en
que
modo
la
alguno,
se juegue en tampoco. Arabia Saudí o en los Emiratos Árabes?
Claro, por eso española. Quiero decir que la hipocresía de todos es grande, la de los organizadores, la UEFA, la FIFA, el señor Tebas y todo el mundo, ¿no? Es ya no piensan en los aficionados al fútbol, piensan en el negocio global que lo ve desde todo el mundo, el tipo que compra una camiseta, los pantalones, las botas, las no sé qué, esos contratos fabulosos que hacen, el contrato de Messi, pues que hace que la situación económica del Barcelona, por otras razones, se complique.
Vale.
O sea que, y a otra distancia, hay que decir, y sin que sea lo mismo, que sucedió sin ser trending topic cuando Bernabéu, que sí tenía a alguien a su lado extraordinariamente inteligente como es Saporta, se puso de acuerdo con la idea del equipo y formó la Copa de Europa, que los clubes ingleses no aceptaban. Lo digo para recordar un poco la historia del fútbol, ¿eh?
Sí, no, pero... que no aceptaron durante mucho tiempo. Ellos decían, acuérdate, yo era un chaval, que el Wolverhampton era el campeón del mundo, y por eso Gabriel Lanot y esto lo dijeron, no vamos a hacer. Pero yo, fíjate, esto a distancia, no solo fue crear la Copa de Europa de fútbol, fue crear Europa. Se empezó a acercar la gente que empezó a viajar poco a poco con los equipos.
Y era difícil entonces.
Se iba a Hungría, se iba a Dinamarca, a Hungría, venían a España. Fue verdaderamente la creación de Europa, el corazón.
Y la televisión, y
claro,
esas cosas y tal. O sea, el cambio fue brutal. Y antes Bernabéu hizo una cosa increíble que le reprochó todo el mundo y le dijo que iba el Madrid a la ruina. Y es crear un estadio para 100.000 personas. A continuación tuvo que hacerlo, gracias al general Franco, con las Corts, el Barcelona, que iba detrás, y así sucesivamente. Con eso quiero decir que los tiempos cambian, probablemente no cambien en el sentido de la Superliga, pero que algo hay que hacer en este momento y que todo el mundo hipócritamente está ordeñando una vaca, y una vaca que antes o después no va a dar ya leche, porque es que no da para más, porque el fútbol en este momento, ¿de qué depende? ¿De los contratos de televisión? Si de repente los videojuegos o los conciertos de rock producen más dinero, el dinero se irá del fútbol. Eso, esa reflexión hay que hacerla globalmente, todo el mundo sentados alrededor de una mesa, pero aquí como cada uno tira para el negocio por su lado, pues
sí, Eduardo, yo creo que la Champions todavía tiene mucho que decir, ¿no? La gente está entusiasmada con la Champions.
No, entusiasmada.
La Champions, Luis Alberto, y lo hemos hablado José y yo muchas veces, lo de los grupos es una filfa totalmente.
Es una manera de recaudar dinero.
Hombre, claro, si es el problema es ese, si no hay otro.
Hombre, lo que tenía mérito
si no hay otro.
Y lo de los grupos estoy de acuerdo con
eso. Lo que tenía mérito antes era ganar como ganó el Madrid 5 veces la Copa de Europa, porque no había había este cambalache de que puedes perder en una ocasión. No, no, te tocaba en 16avos de final con el Inter, o con el Ajax. Es que era directo.
Pero los grupos no está bien, tienes
razón. Ahora, hombre, favorece a los mayores y a los mejores, pero no solo económicamente, sino que les das más posibilidades. Si el Madrid este año, por ejemplo, cuando ha jugado con aquel equipo, pierde en Madrid, y ve ahí, se acabó la historia. Dice, estás
sí,
eliminado.
Pero claro. Estoy de acuerdo contigo, pero les das más posibilidades, pero por lo menos dejas que David pueda ganar a Goliat. De esta manera, con la Superliga, no. Es decir, yo entrevistaba a Fernando Roig y tenía toda la razón del mundo lo que decía Fernando Roig.
¿Y por qué no se regula el que un país con mucho dinero de los petrodólares se quede con un equipo, o un millonario ruso turbio se quede con un equipo? ¿Y por qué la UEFA no impone de verdad el fair play? Porque y en esa deriva de que los clubes son grandes negocios, antes y después tenemos en el fútbol esto de la NBA, y se acabó lo que se daba. Tampoco la gente recuerda los amateurs marrón del tenis y aquella troupe que formó Kramer. La gente no lo recuerda. Y al final, ¿qué pasa? Que Jimeno ganó Roland Garros con muchísimo tiempo antes, y estaban Rod Laver y todos estos. Si está todo inventado.
Jimeno ganó Roland Garros con 30 y tantos.
Claro, mientras tanto no jugaba con los demás, y los demás cobraban dinero, eran los amateurs marrón. O es que Manolo Santana y los demás no cobraban dinero.
Eso yo siempre le digo a Luis Alberto, que sabe horrores de tenis y que le apasiona, que cuando los Kramer Boys, antes de los Kramer Boys, Rod Laver o Laver, o como queramos decirlo.
Yo lo vi en el Palacio de los Deportes, José, sé si los viste tú también.
Jugaba siempre como 6 u 8 contra 6 u 8
pero es que luego volvió Rod Laver cuando se acabó lo de los Kramer Boys, sí. Y volvió a ganar en serie, uno, otro los cuatro, el slam entero, o lo que se llame eso.
Sí, un prodigio, Laver.
Como dice Luis, pero ¿por qué un equipo como el Villarreal o el Sevilla? El Sevilla ha ganado 5 o 6 copas de la UEFA. ¿Por qué tiene que esperar la beneficencia y la caridad de que le digan, este año te dejamos que entres aquí con nosotros?
No tiene sentido.
Bueno, pues de todas maneras no somos, quiero decir que hay muchas opiniones contrarias, ¿eh? O sea, no somos los que monopolizamos, porque anda que no se ha hablado, y lo que se te rondaré, Morena, el Atlético de Madrid además ha sido el primero español en que se ha bajado de la... Porque yo creo que han detectado, y eso los ingleses lo han hecho muy bien, una especie de repulsión, de rechazo a esa idea por parte de los aficionados, ¿eh?
Sí, claro, es un Brexit, ¿no? Es un Brexit otra vez.
Claro.
Claro. Es el Brexit, pero de futbolero.
Es un Brexit, lo que pasa es que es un Brexit, digamos, más mancomunado, porque ya de entrada, por ejemplo, el Borussia no quiso, los alemanes no quisieron entrar.
El
Bayern no quiso entrar, tampoco el PSG ha querido entrar, que es curioso, ¿eh? Porque el PSG es de un emir, y el sultán este de donde fuera, lo que querría es ganar dinero, me imagino. Y sin embargo, esto ha sido una operación diseñada a imagen y semejanza de los intereses, sobre todo de Florentino.
¿Y cuántos espectadores ven el Villarreal Betis? ¿Y cuántos espectadores ven el Wolverhampton Ipswich Town?
Bueno,
o el Swansea, ¿cuántos los ven?
Bueno, ¿y eso qué quieres, decir?
No, con eso quiero decir que no seamos hipócritas, que si tuvimos las... Yo estoy en contra de la Superliga,
lo
digo desde el primer momento.
Pero ¿qué prefieres ver, Eduardo? Déjame que te lo pregunte.
Pero vamos a ver, es decir, ese no es el tema que estoy introduciendo. Estoy introduciendo en el hecho de que los clubes ricos tienen que tener en cuenta a los clubes menos favorecidos, pero estos no pueden pretender un reparto totalmente igualitario,
no,
un poco
de acuerdo,
menos que igualitario.
De acuerdo.
Es que eso no tiene
pero tampoco
ningún,
es que tampoco lo pretenden,
sentido,
sí, tampoco lo pretenden.
Sentido.
No lo pretenden.
Y yo tengo que decir que si me ofrecen un panorama global de Madrid River Plate, no sé qué, etcétera, etcétera, lo digo claramente, lo prefiero a la Liga Española. Y me quedo solo. Me parece, yo veo partidos de Liga Española y de Premier, y de Francia, no digamos, también de vez en cuando, que son una castaña monumental. Entonces, ¿quién va a invertir dinero para ver eso? Bueno. O sea, es decir, con eso quiero decir que no seamos hipócritas, que veamos
no, de ahí surge
todos los
esta
puntos
idea,
de claro. vista, todos los puntos de vista.
Yo creo
y, no,
que...
y no vayamos a la demagogia de que nos colocamos todos en el mismo
bueno,
ring
esto...
al respecto. Esos que salen a protestar de los clubes ingleses, no les importa que el que manda en el club y les ponga abonos o no abonos sea Román Abramovich o el jeque o los americanos del United. Para eso no les importa, ¿no?
No, yo no estoy de acuerdo con ese razonamiento, Eduardo, ¿eh?
No.
Pero vamos, esto nos llevaría, mira, no, yo por ejemplo, si tú le preguntas a un ciudadano, por seguir con el ejemplo del Villarreal, ¿tú qué partido prefieres ver? ¿Un Villarreal-Barcelona, un Villarreal-Madrid o un Elche-Granada? Que son los partidos habituales de la... Pues hombre, pues naturalmente lo que quiere la gente es que tu equipo pueda competir con los grandes. No que los grandes tengan rancho aparte y que los
desen... Si no hay duda, pero si yo eso también lo defiendo y estoy totalmente de acuerdo. Lo que quiero decir es que la hipocresía es que el debate reside en estos momentos exclusivamente en cómo se reparte la tarta. Y esa es la hipocresía y la demagogia es decirle, no, el fútbol puro, no sé qué y tal y cual. No, digamos claramente que aquí lo que están defendiendo unos y otros es el reparto de la tarta.
Bueno, por supuesto que el dinero es lo que prima.
Lo de los aficionados, naturalmente que cualquier aficionado de un equipo, y no digamos el Villarreal, que es un gran equipo y muy bien llevado, sin ningún género de dudas, aspiran lógicamente a jugar con los mejores, a jugar, y a mí me parece fenomenal, me parece perfectamente exigible. Yo estoy refiriéndome a que cuando se critica el tema de la Superliga, entonces todo el mundo nos revestimos de una falsa democracia para defender, es decir, que la UEFA, la FIFA y la Liga diga que están defendiendo a los pobres, venga, hombre.
No, estoy de acuerdo con esa falacia.
La final de la Champions, la UEFA se queda con el 70% de la recaudación. El 30% para los otros, y no digamos ya el reparto de las localidades esas que hemos visto, estadios parcialmente vacíos porque no han llegado a las localidades, y así podríamos seguir. Es insostenible el calendario mundial en este momento, con jugadores que tienen que jugar cerca de 100 partidos, es que esto es... Y encima la UEFA se inventa un mundial de clubes que además es obligatorio.
Sí,
¿no?
pero bueno, es que me pones la zanahoria delante y claro, no quiero prolongar esto por falta de tiempo, no por falta de interés, ¿eh? Pero
sí,
tampoco...
Pero los oyentes vida. Estarán diciendo, empezando mi madre, ¿y esto por qué están hablando?
Claro. Pero vamos, quiero decir que sepas que...
Pero como no voy a tertulias deportivas como otros, pues ya aprovecho para echar mi cuarto de espadas que se trata simplemente... de que me niego a entrar en algo políticamente correcto en este momento, que es la demagogia de la hipocresía cuando de lo que se trata por parte de todos los dirigentes, no digo los aficionados, que es lo más decente de esto, es que no están de acuerdo en cómo se reparte la tarta.
Que quieren una tarta más grande.
Una
tarta más grande, porque el problema es que hay algunos clubes, como por ejemplo el Barcelona o el Madrid, que tiene que financiar el nuevo estadio, que dicen, es que estoy arruinado, es que no puedo, es que no tengo dinero, es que necesito más dinero, si no tengo que hacer aquí una operación drástica. Y entonces, como no lo quieren hacer, se inventan lo de la Superliga, que les daba no sé cuántos millones más de ingresos de los que tenían ahora mismo.
Pero Luis, quita al Villarreal, que yo creo que es un club modélico, y algunos más que habrá por ahí, todos tienen los mismos problemas económicos, y no solamente por la pandemia.
Claro, pero unos gestionan mejor y otros gestionan mejor.
Mira qué contratos tienen jugadores juveniles. Con 18 años.
Pero Eduardo, que estamos de acuerdo, pero si cuando hablamos de la política económica de los gobiernos, no es necesariamente solo de este, lo decimos igual, es decir, usted lo que no puede es seguir contrayendo deuda y seguir inflando y despilfarrando absurdamente. Y tendrá usted que aminorar gastos y tendrá usted que hacer una operación racional para que las cuentas cuadren. Y si tiene usted que ser austero durante unos años hasta meter en vereda la economía del club, pues hágalo y no se gaste 200 millones en un fichaje que no puede pagar, o no se gaste usted un dineral en una ficha que no puede mantener. Pues tendrá usted que tomar decisiones, porque el Villarreal o el Sevilla o el Granada, que está haciendo un campeonato espectacular, son equipos que tienen unos presupuestos modestos, que no tienen deudas porque han saneado las cuentas y que están compitiendo. El Sevilla puede ganar la Liga todavía, ¿eh?
Sí, ¿no? pero me parecería fantástico, porque el Sevilla gana ya ligas, como
bueno,
Betis,
por eso te
una
digo.
Gana. O sea,
y en el nuevo formato...
Parece, me parece que eso no yo lo que no es posible es estar a sopa y a pescado. Desgraciadamente en este momento el mundo del fútbol se ha transformado en un negocio y yo no estoy de acuerdo y no he estado de acuerdo desde hace muchísimo tiempo en ese aspecto, pero la mayor parte de la gente que clama ahora es a la que le encantan que fichen a Mbappé y no les importa por 250 millones, porque son de los que van a ver un partido de fútbol del Madrid de Copa Europa y a lo mejor no van a ver el Eibar. Que está haciendo una temporada, no este año, pero otro año estupendo, porque lo que se ha perdido es la afición al fútbol y se ha perdido ese hecho, lo he hablado muchas veces con David Gistau, el hecho de ir con tu padre, con tu tío, con tus amigos al fútbol y porque esa referencia se ha perdido y se ha hecho un negocio enorme en el que un tercio es el marketing, un tercio los derechos de televisión y un tercio eso antes, que ahora ya han cambiado las normas. Y entonces eso ha trastornado por completo el mundo del fútbol, como está trastornando el mundo del cine, las plataformas, etcétera, etcétera. Porque estamos viviendo en un momento de capitalismo monetarizado, brutal, bestial, que está acabando con las esencias fundamentales. Bueno. A mí lo que me fastidia es el uso de la demagogia, de lo políticamente correcto y de la hipocresía en un terreno que está minado.
Lo tenemos que dejar aquí porque si no ya nos acaba el programa. O sea, que segunda canción, don Eduardo, para los oyentes del programa.
Bueno, pues seguimos en los años 70 y esta es otra gran cantante que empezó con una devoción absoluta por la Piaf, por la gente de Francia, que es Mary Trini, esta hermosa canción que es Amores.
Se van marchando como las olas del mar. Amores los tienen todos, pero ¿quién los sabe cuidar? El amor es una barca con dos remos en el mar. Un remo aprieta en mis manos, el otro lo mueve el azar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca naufragada? Amores se vuelven viejos antes de empezar a amar, porque el amor es un niño que hay que enseñar a andar. El amor es como tierra que hay que arar y sembrar. Míralo al caer la tarde, que no lo vengan a pisar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya?
cielo busco ese recuerdo de una barca naufragada. Amores se van marchando.
Esta canción la pongo yo siempre como ejemplo cuando veo a los padres histéricos diciendo que como mi hija, si solo tiene 14 o 15 años, va a empezar a salir con chicos. Digo, pero vamos a ver, pero que aquí tienes una canción que dice, entre otras cosas, quien a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar. Es algo normal que a los 15 años uno te sea el primer noviete, el primer besuqueo, el primer encuentro con...
Acordaos del dúo dinámico de 15 años, años
tiene mi amor. Claro, sí, señor. Bueno... A ver, el ladrón de bicicletas. ¿Os acordáis que este fue los deberes que nos puso Garci?
Sí, pero ha habido un lío, porque no habíamos visto todavía la otra, que era el hombre de las pistolas de oro, ¿no?
El
Warlock.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que los oyentes han hablado del ladrón de bicicletas, y entonces yo digo, pues aquí los oyentes han disipado ya.
Yo creo que tocaba el ladrón de bicicletas hoy,
sí. Total, que te advierto que es verdad, por decirle toda la verdad, que ha habido menos participación que otras veces. Ha habido participación estimable, pero menos que otras. Yo destaco algunos emails, 4 o 5, para que veáis por dónde van las opiniones de la gente que ha querido hablar de Ladrón de Bicicletas. Dice, por ejemplo, Guillermo Pastor, gran película que relata las miserias de la posguerra y lo que tienen que hacer para poder comer, mientras los que no hemos vivido esa época creemos que por estar 2 meses encerrados en casa hemos sufrido la mayor de las catástrofes posibles. Dice Sergio Uña, considero que es una gran historia que deja profunda huella, un alfiler clavado y sobre todo consigue que nos cuestionemos nuestra forma de ser y de actuar. Creo que la clave del ladrón de bicicletas es la gran pregunta que nos hace el director a los espectadores al final de la película. ¿Habría usted robado la bicicleta? Con esta reflexión no quiero justificar el robo, obviamente, pero creo que el director consigue el objetivo de hacernos pensar, al menos que detrás de cada robo hay un drama, unas vivencias, una educación, por las cuales no deberíamos tomarnos a la ligera el juicio de valor que otorgamos ante las personas que cometen un hurto. Y luego nos preguntaba, que luego os lo trasladaré si queréis, qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado en el pellejo del padre que tiene que robar la bicicleta para seguir viviendo. César Fumara, el otro oyente del programa, dice, más que por su tenue mensaje social, el ladrón de bicicletas perdura hoy como un documento insustituible de la Italia de la posguerra, y sobre todo por la metáfora escondida en el argumento y por la magnífica historia entre el padre y el hijo, lo que uno y otro descubren de sí mismos en su afanosa búsqueda. Miquel Ruiz, otro oyente, que dice, la figura de Bruno, de 6 años, listo, tierno, afectuoso, compone uno de los personajes infantiles más atractivos del cine. La obra incorpora momentos de emotividad chaplinesca. La comida del niño rico y del pobre en el restaurante, la ternura de Bruno, evoca a la del chico de Chaplin de 1920 y emociona el plano final. Y uno más, por último, Emilio Capa, que dice, lo peor que le ha podido pasar al ladrón de bicicletas es que se haya designado como la obra maestra del neorrealismo italiano, porque cualquier catalogación huele a museo, a viejo, a pasado, a ciclo de filmoteca, pues nada de eso. El ladrón de bicicletas es una película actual, no ha perdido con el tiempo y transmite una honestidad sencillamente imposible de encontrar en las películas actuales. La mayoría de los dramas presuntamente sociales de Hollywood resultan, frente al ladrón de bicicletas, fatuas, vacías y artificiales. ¿Qué os parece?
Muy bien.
Muy bien. Una variada y muy inteligente.
Hombre, yo creo que además nosotros hemos tenido la suerte, nuestra generación, de ver las cosas. Es decir, en la Edad Media, pues, no se sabe cómo era la Edad Media, ni cómo eran los castillos, de verdad, ni el frío que pasaban. Pero, amigo, tú ves Ladrón de Bicicletas y ves Roma como era en aquellos años, pero ves Surcos, la película española, y ves La Boca de Metro de Lavapiés, cómo iba la gente vestida, más o menos. Eso solo lo podemos ver nosotros. Hace 100 años, antes de que existiera el cine, solo quedaba un poco la fotografía, los recuerdos fotográficos de los seres cercanos y queridos. Pero claro, el cine nos ha permitido ver estas maravillas. Entonces, ver el ladrón de bicicletas, ves cómo eran los coches, cómo cómo eran las calles, cómo era Roma, cómo era la salida del partido de fútbol aquel, las multitudes, os dais cuenta que había bicicletas, sobre todo, claro, coches había muy poquitos, ¿no? Y la película, en ese sentido, claro, es un documento inapreciable. Pero además de eso, es una historia, tiene mucha razón, él tenía una gran influencia de Chaplin, lo tiene también en Humberto E., Vittorio De Sica, y es conmovedora toda la película, porque claro, no olvidemos que en cualquier caso sería la ley del diente por diente, ojo por ojo, porque a este hombre le han quitado la bicicleta cuando está pegando aquel cartel de Rita Hayworth. Luego él de alguna manera dice, bueno, pues voy a ver si no tengo ninguna otra posibilidad. El pobre Richie dice, voy a ver si...
Lo mismo, ¿sí?
Claro, voy a ver si cojo otra. Pero es la relación con el chico, con el Bruno. Todo el arranque de la película. Richie, ¿alguno de vosotros es Richie? Cuando entra para lo del trabajo. Aquella señora que ya ha desaparecido, eso, pero estará en la tele de madrugada, pero esas que echaban las cartas y que te adivinaban el porvenir. Aquella vez que llega aquel tipo y le dice, eres feo, hijo mío, eres feo. Pero claro, pero mirame, no, es que eres muy feo. Entonces, todo ese mundo de Sica, naturalmente, y de su escritor, pues, es algo, no sé, que queda para siempre. No es nada de museo, no es una reliquia, al contrario. Es que se pone en marcha el proyector, y claro, y eso que aquí, cuando se estrenó, estaba mutilada por la censura, y al final el padre y el chico de la mano, sin ninguna esperanza, aquí decían, pero la vida propone muchas esperanzas y tal, no sé qué, y algo les volverá a venir la suerte y tal. Bueno, un rollo que metieron aquí al final, en una voz en off terrible, ¿no? Pero bueno, yo creo que es, a mí por lo menos me parece, y no digo la obra maestra del neorrealismo, hay muchas películas buenas del neorrealismo, pero sí fue un género que de repente se puso muy en marcha a partir del cine en Italia. Pero insisto, que no, que es una película. Lo bonito es cómo reflejan en la película ese mundo, pero que la lluvia es artificial, o sea, que todas estas cosas hay que esperar, la luz hay que esperar a que sean las mejores condiciones para rodar el plano. No es un documental, es como le pasaba en Surcos también, que es una película muy cercana a ella, ¿no? Y ese le roba por Madrid, los bares, los coches, las gasolineras, todo ese mundo, ¿no? Pero yo creo que es una maravilla, y para la gente que haya podido tener ocasión de verla, yo creo que es una película que no se olvida.
Eduardo, tu turno.
Ya lo han contado los oyentes, de una revisión magnífica, y José Luis, a mí me parece una película conmovedora. Cuando la vi me impactó extraordinariamente por sus valores humanos, fundamentalmente, ¿no? Luego he apreciado, pues, muchas cosas más. Yo, ya lo hemos dicho aquí, yo soy un fan, gracias a José Luis, como tantas otras cosas, de Sica, ¿no? Me parece que es un director absolutamente infravalorado, un director dickensiano vía Chaplin, un humanista de arriba abajo, de los que era capaz de mirar sin anteojeras la realidad. Yo creo que el neorrealismo, de lo que impresionó en Hollywood y en España, que tuvo una influencia en Berlanga, Bardem, José Antonio Esconde y todos, enormes, que veían las películas esas en el Instituto Italiano de Cultura de la calle Mayor, era que abrían una ventana al mundo en el que siempre ha estado el cine, ¿eh? Porque la ficción pues también es una ventana abierta al mundo, ¿no? Pero los personajes tienen carne y hueso, las peripecias de los personajes melodramáticas están ahí, la cotidianidad, pero una cotidianidad, como dice José Luis, habla de la lluvia falsa y de esperar al sol. Bueno, pues tienes que escribir eso, y tienes que escribir sobre la realidad, pero creando elementos de ficción. Yo creo que el mayor de los defectos que se puede hacer es la crítica pensando en el neorrealismo, que lo tenía, un componente político-social de izquierdas que lo tenía, indudablemente, sobre todo en algunos otros autores más girados a la izquierda, ¿no? Pero yo creo que sobre todo es, y fundamentalmente, caray, es una vida de repuesto, como dice José Luis, que es el cine, y el cine te ofrece muchas vidas de repuesto, y esta mirada sobre un momento es la crónica de un instante que es lo que más me gusta de la película, es abrir de repente, se abre las cortinillas de la sala de cine y entras en Roma, en ese momento, ¿no? A mí no me gusta hablar de arqueología de las películas porque están ahí, ¿no? Porque yo creo que la arqueología tiende un poco al dictamen forense, ¿no? Del médico forense, a la autopsia, ¿no? De un tiempo pasado, y yo creo que los tiempos están siempre presentes en nuestras memorias, en muchas cosas ahí presentes. A mí me parece que es una película prodigiosa, como me lo parece Limpiabotas, como me parece Umberto D, como me parece las películas de Rossellini. A mí me parece que a otro nivel es puro neorrealismo Viaggio in Italia, que en cambio le reprocharon a Rossellini que se iba con actores extranjeros fuera de la realidad italiana, ¿no? Y no es una película estrictamente histórica Roma Città Aperta, que cuenta un momento de la resistencia italiana que está ahí, ¿no? Es puro cine. Es puro cine. Yo creo que Rossellini, De Sica, Fellini, Antonioni, todos ellos exploraron unas posibilidades que el cine estaba ahí y que siguió adelante. Casi en los mismos años, la Ealing Studios en Inglaterra hace esas películas maravillosas de las crónicas de Un pequeño tren, de Pasaporte para Pimlico, etcétera, que es el equivalente de las películas de Bardem, de Berlanga, de José Luis Sáenz de Heredia, de Historias de la Radio. Es curioso cómo el cine, a la vez, globalmente en todo el mundo, Ozu con las películas familiares de Tokio, etcétera, está haciendo... yo creo que no por ponerse de acuerdo, sino porque todo el mundo tiene una sensibilidad que conecta su corazón, su alma de artista con el momento en el que está viviendo.
¿A ti te ha gustado tanto como a José y a Eduardo, Luis Alberto?
Me ha gustado. No es el estilo, diríamos, de cine que más me fascina en el realismo, pero en cualquier caso me ha encantado. Y la verdad es que yo creo que ese instante que conmemora la película permanece en nuestra memoria para siempre, ¿no? Yo he leído también la novela de Luigi Bartolini, Ladri di biciclette, hace muchos años. Y la verdad es que, curiosamente, el título es en plural, ladrones de bicicletas, porque en realidad hay dos, porque el robado al final luego incurre en lo mismo que le había ocurrido, y eso le llena de vergüenza al final de la película, ¿no? Yo creo que es muy importante también destacar aquí la labor del director, por supuesto, pero también la de los intérpretes, que, como sabemos, son intérpretes completamente no profesionales, ¿no? Sacados de un casting totalmente ajeno a los actores, diríamos, profesionales. Y esto quiere decirse, por ejemplo, que el actor que hace Bruno, del niño, es una cosa prodigiosa, el Enzo Staiola. Yo no sé qué ocurrió luego con él, porque no lo he estudiado, pero me parece un actor extraordinario, ¿no? Seguro que vosotros sabéis qué ha sido de él. En general, yo creo que la película se sigue viendo con un enorme interés. Tiene un buen libreto detrás, como digo yo, la película, la novela que he mencionado. Y la verdad es que sí, a mí me ha gustado mucho.
Y os pregunto, porque un oyente me ha pedido que os lo pregunte. ¿Vosotros hubierais robado la bicicleta si hubierais estado en el pellejo del protagonista de la peli?
Yo sí.
Probablemente sí. Probablemente sí.
Sí, yo creo que es difícil que se pueda decir que no a eso, la verdad.
Sobre todo porque tú, Eduardo, lo sabrás infinitamente mejor que yo, pero antiguamente existía el estado de necesidad, es decir, cuando...
Bueno, yo creo que más que aquí, aparte del estado de necesidad, como tú dices, es que estamos casi en un hurto famélico, que se decía en su momento, es decir, la necesidad de robar para poder subsistir en la vida, en este caso el instrumento, ¿no? Yo creo que yo siempre digo que Dios no nos ponga delante de una estricta necesidad, ¿no? Porque, vamos, a mí me costaría muchísimo condenar a alguien como el protagonista de esta novela, ¿no?
Aparte que los juristas también distinguís muy claramente entre robo y hurto, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Sí, bueno, sería un hurto si no rompes cadena y entraríamos en una discusión, ¿no? Pero yo creo que el derecho tiene siempre un componente, y el derecho penal particularmente, un componente ético-moral, que durante mucho tiempo el positivismo intentó acabar con cualquier tipo de referencia. El positivismo llevó a los campos de Auschwitz, con esa película que revisamos aquí, Vencedores y Vencidos, y creo que interpretar, como dice nuestro Código Civil, las leyes conforme a la realidad social implica no solamente la realidad social, sino también la realidad humana que está en esa sociedad, ¿no?
Oye, y la pregunta que os hacía yo antes, ¿los actores no profesionales que participaron en la película, luego hicieron carrera algunos de ellos?
No, yo creo que no. El chico era, como dices tú, estupendo, Stayola, pero yo creo que no. No le hicieron. Lo que me gustaría incidir es un poco en lo que ha dicho Eduardo del menosprecio que se tuvo luego a Vittorio De Sica. Hizo unas comedias maravillosas,
sí, señor.
Con Sofía Loren y Mastroianni, Ayer, Hoy y Mañana. Bueno, una maravilla. Hizo una película de amor extraordinaria con Mastroianni y Faye Dunaway, Amantes. Hizo El Jardín de los Finzi Contini, que es otra película impresionante. Pero se le dio como gastado, como viejo, como que no era moderno. Pero fíjate tú, todas las películas, en teoría, entre comillas, modernas de la época en que rodaba De Sica, se han venido abajo, están desencuadernadas todas.
Claro.
Y en cambio las de Vittorio siguen, porque él era un gran actor, además, Vittorio De Sica.
Maravilloso, oh, maravilloso.
Era divino.
Pero José, siguiendo también cosas que me has dicho siempre, en cambio en Hollywood se le apreciaba extraordinariamente.
Claro, claro, todo esto, pero los que luego también caerían, los veteranos como Billy Wilder, William Wyler, todos estos veían los pases en sus salas de proyección y se quedaban perplejos. Esto es el cine. Bueno, y valoraban estas películas de una manera extraordinaria. Era otro cine distinto. No estaba encorsetado como el de ellos en el estudio. Salían a la calle. Las películas salían a la calle. Entonces, claro, eso no quiere decir que solo por eso ya sean importantes. Porque hay otro cine. El cine de decorado es igual, ¿no? Puedes reproducir la realidad incluso a veces mejor. Tú pones luz de tarde y es luz de tarde durante todo el tiempo que vayas a rodar. Pero eso era algo tremendo. Pero claro, De Sica demostró que podía hacer todo. Ese tipo de cine, y un tipo de cine romántico, un tipo de cine de comedia picaresca a lo italiano, Filomena Marturano, que es una maravilla que le hizo él con Sofía y con él, que es una de las grandes parejas de la historia del cine.
Con Marcello, ¿no?
Loren y Marcello Mastroianni, ¿no? Y yo creo que se tuvo desconsideración con un hombre como él, se iba más a otro tipo de cine que habría que ver ahora, que es el de Fellini, no el Fellini primitivo de La Estrada, que a mí me parece maravilloso, sino ese que empezó a innovar y que ves ocho y medio,
sí.
Y no, ese ocho y medio parece como que has quedado de 7 a 9 con Freud, para que te analices.
Pero una película que fascinaba a José, tú lo sabes mejor que nadie, a los directores, y particularmente a los directores americanos, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Se hizo incluso ese musical de Bob Fosse,
claro,
¿no?
Claro.
All That Jazz, está basado en el ocho y medio, y ha influido muchísimo en los directores, en esa dirección de cine moderno, ¿no?
Pero vamos, a mí, yo ya lo sabes, que lo hemos hablado tú y yo muchas veces, para mí la figura del director más cercana que conozco es la de Truffaut, La Noche Americana.
Sí,
es la más real, la de verdad, la que es un director en el rodaje, fuera del rodaje, preparando la película, pensando por la noche. Si no hace, yo creo que es lo más cercano, porque la de Cautivos del Mal es más bien la de un productor, un casi mogul de los que hacían el cine en Hollywood. Pero a mí la otra película, yo es que no termino de entenderla. Ya te digo, es como un análisis psiquiátrico. Y te sientas y dices, ¿y ahora esto que tiene él con las mujeres, cuál es el problema que viene? ¿Y por qué de repente suena la marcha triunfal de Aida? ¿O por qué suena todo esto? Y luego, es como, pero bueno, todo el mundo...
Bueno, pero luego llegó también Julieta de Spirit, sí, que también era rarísima.
También,
no se entendía nada. Hasta Marcor, que él recupera, por lo de siempre, recupera la infancia, recupera lo suyo, sus travesuras.
Y Vitelloni, ¿no? Vitelloni, ¿no?
Eso, claro, pero esos eran anteriores a cuando él entra ya. La Dolce Vita es el cambio suyo tremendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que De Sica tiene, para mí, por lo menos el mismo tamaño que pueda tener el mejor director de cine italiano.
Estoy de acuerdo.
Sea Visconti, Fellini, Antonioni, el que queráis.
En nuestro Berlanga la influencia fue enorme, pero enorme.
Claro, es un poco el caso de Berlanga. Ahora todo el mundo habla de Berlanga, su centenario, pero claro, en esa época Berlanga no era... Nada, iba por todos los festivales del mundo y no daba nada. O sea que no tenía esa vitola de gran creador, pero claro, luego el tiempo ha puesto las cosas en su sitio. Y claro, ¿quién es capaz de decir que Berlanga tuvo esplácido y es la metáfora más certera hoy mismo de lo que es España?
¿Y, sí, qué, sí. ¿Y qué deberes pones para dentro de dos semanas, José?
Oye, pero no habíamos puesto el hombre de las pistolas.
Bueno, pero es que nos debimos liar y entonces aquí hubo una... Si quieres la recuperamos.
Claro,
si quieres,
hombre, la, bueno, pues la que nos toca color. Hombre, es muy buena esa película.
Vale, y el que pueda, el que lea la novela, que está publicada en Galaxia Gutenberg.
Sí, Warlock, ¿verdad?
De Oakley Hall, que es un gran novelista, y que la lean. Es un pedazo de novela.
Además, es sorprendente.
Mira, voy a leerla.
Es un western sorprendente, porque hay una relación muy extraña y complicada entre...
Risqué, que dirían los franceses. Risqué.
Sí, sí, entre Anthony Quinn y Henry Fonda. Es muy curioso. Sí, sí.
En la novela está también.
Que él la rompe, él rompe. Henry Fonda luego conoce a una chica y el otro se siente absolutamente más que herido solo. De repente se ve solo. Pero bueno, es una gran película de Dimitrik.
Hay algo también ahí, ¿verdad? En esa relación aparece... de otra forma completamente distinta en la relación entre Henry Fonda y Doc Holliday en My Darling Clementine, ¿verdad?
Sí.
Está también ahí.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues, el hombre de las pistolas.
Yo la vi hace relativamente poco.
Warlock.
Warlock, sí, señor.
Sí, es el nombre del pueblo, Warlock.
Lo que pasa es que la vi en una copia regular. A mí, fíjate, yo la recordaba mejor de la que luego me encontré, pero está muy bien que podamos debatirlo cuando toque dentro de dos semanas. Ahora lo que toca es saludar a Telefónica y escuchar la tercera canción del programa de hoy, don Eduardo.
Esta va para el maestro García y un amigo suyo que nos ha dejado a todos y que nos ha influido mucho, a todos los que crecimos finales de los años 60 y 70 y después, claro, por supuesto, Luis Eduardo Aute y Una de Dos.
Hoy en Movistar revolucionamos Fusión, porque ahora Fusión incluye un smartphone y la mayor cobertura 5G del país. Ven a Movistar y tendrás fibra hasta un giga, datos infinitos, Movistar Plus y además un Xiaomi Redmi Note 9T 5G. Todo por 39,50 euros al mes durante 3 meses. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Por los ojos de Raquel Meyer, una experiencia única en el Teatro Trigüeñe, una obra musical que revela el aroma de otra época. Vuelve, a través de la mirada de una mujer fascinante, a la España de nuestros bisabuelos. Por los ojos de Raquel Meyer, en el Teatro Trigüeñe. Espacio patrocinado por la Comunidad de Madrid.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en recuperar su dinero. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañiajurídica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
¿Quieres un Peugeot hasta con un 31% de descuento?
Pues claro, ¿dónde?
En los Special Days de Peugeot Motorcar. Esta semana del 22 al 24 ven a los Special Days de Peugeot Motorcar y aprovéchate de descuentos increíbles para vehículos en stock. Te esperamos en carretera de Fuencarral 66, Alcobendas. Teléfono 91-657-4880.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Este sábado 24 de abril, gran acto de box en San Sebastián de los Reyes, con Santiago Abascal y Rocío Monasterio. Vente a las 12 este sábado a la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes. Este 4 de mayo, protege Madrid. Vota seguro.
Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
¿Necesitas un test de antígenos para el COVID-19? ¿Quieres tener tus resultados de forma inmediata? No le des más vueltas y sal de dudas ya. En Instituto Biológico de la Salud, ahora puedes hacerte tu test de antígenos para la detección del COVID por solo 40 euros y obtener tus resultados en tan solo 15 minutos. Gana en tranquilidad en el Instituto Biológico de la Salud. Pide tu cita en el 91-597-4030 o en institutobiológico.com.
Este sábado 24 de abril, gran acto de box en San Sebastián de los Reyes, con Santiago Abascal y Rocío Monasterio. Vente a las 12 este sábado a la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes. Este 4 de mayo, protege Madrid. Vota seguro.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
No sabes el dilema que me crea pasar de todo y no decir ni mu. Por eso estoy aquí, maldita sea, plantando cara como harías tú. Lo que sucede es que me he enamorado, como el perfecto estúpido que soy, de la mujer que tienes a tu lado. Encájame el directo que te doy. Encájame el directo que te doy. Una de dos, o me llevo esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser. No creas que te estoy hablando en broma, aunque es encantado verte reír, porque estas cosas hay quien se las toma a navajazos o como un fakir. Que aquí no hay ni Desdemonas ni Otelos, ni dramas mexicanos de Buñuel. Recuerda que ese rollo de los celos llevó a Caín aquello con Abel. Llevó a Caín aquello con Abel. Una de dos, me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser. ¿De qué me sirve andarme con rodeos? A ti no puedo hacerte luz de gas. Esas maneras son para los feos, de espíritu y algunas cosas más.
que esa mujer me quiera, no es tan raro. Si piensas que a ti te quiere también, lo más terrible es que lo ve muy claro. Pretende no perderse ningún tren. Pretende no perderse ningún tren. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o te la cambio por dos de quince. Si sí puede ser, una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si sí puede ser.
¿Te gusta la dedicatoria, José?
Sí, hombre, y además, hombre, fíjate tú, pues, es para mí es muy emocionante. Yo le dediqué a él el relato mío de La Gioconda está triste. Además le puse al pintor Luis Eduardo Auti, porque yo sigo diciendo, es un pintor extraordinario.
Sí que lo es, sí.
Era un hombre extraordinario, un poeta extraordinario.
Yo también lo traté y me parecía una persona extraordinaria.
Yo creo que de lo más grande de lo que ha dado mi generación es Eduardo, sin ninguna género de dudas. Y generoso, un hombre que para él la amistad era un valor realmente casi por encima de lo que podía ser el amor. La amistad era fundamental. Bueno, y esa música que es para mí siempre estará, que es cine, más cine, por favor. Joder, que es una canción,
sí, señor,
que a mí me encanta, ¿no?
Todo, bueno, esta canción cuenta una historia, ¿no? Una historia de dos amigos y de un triángulo, de tantas, claro, películas, un Lubitsch, una comedia de Howard Hawks, una película de Howard Hawks.
Una de dos. O me llevo esa mujer, o entre los dos nos organizamos en el PC.
En el PC.
A ver, está.
Bueno, toca la prueba del algodón y esta vez he elegido la propuesta que hace un oyente que se llama Daniel y de Morales, que dice: queridos cowboys, quiero proponer para pasar la prueba del algodón a una actriz que nunca fue considerada una gran estrella del cine, pero fue protagonista de un buen elenco de las mejores películas de los años 30, 40 y 50. Mi propuesta es la guapísima, divertida e inolvidable Jean Arthur. ¿Creéis que pasa la prueba del algodón o no?
Pues sí, no lo sé. La última que hizo fue Raíces Profundas, Shane.
Sí,
fue su última película y esa es buena. Y luego yo recuerdo de ellas, ahora sí a bote pronto, como media docena, pero a ver, vamos a verlo.
A ver, era hace la siguiente.
Mi amigo Howard Hawks diría que no, porque dice que fue una de las pocas actrices a las que no pudo ayudar. Era una actriz difícil a la hora de dejarse influir por los directores. Pero
no,
bueno,
era hawksiana. Esa no era hawksiana, ella.
Sí.
Que no era hawksiana.
Pero está muy bien en Solo Los Ángeles tiene.
Bueno, yo creo que sí que llega a las 10, ¿eh? Porque yo le he hecho un vistazo a los títulos que propone. Ya sabéis que yo no voto, pero
influye. Yo no voto, pero influye.
No, bueno, vamos a ver. Por ejemplo, bueno, la primera es una película de 1935 que me imagino que será, bueno, dirigida por John Ford. Yo no la he visto. Pasaporte a la fama.
Sí,
está muy bien esa película. Bien, ya sabes que yo voto. Esa es una comedia de doble persona, bueno, dos personas que se parecen, que es Edward G. Robinson. No es una grandísima película, pero yo, tratándose de Ford, yo a favor totalmente.
Estás a favor, pero no la colocas en el umbral de las masterpieces.
Sí, yo voto a favor.
Sí, ¿Ah, sí? Yo también.
Oh,
pues entonces, si os ponéis así de facilones, seguro que llega.
John Ford,
No,
pero
seguro.
¿No has visto?
Bueno, bien, bien,
¿no has visto, Luis?
No, pero vamos a ver, yo si la he visto no me acuerdo, pero lo único que te digo es que van a salir directores absolutamente espectaculares, ¿eh?
Ya.
Espectaculares. Pero bueno, segunda película que propone nuestro oyente, El secreto de vivir, de Frank Capra.
Sí. Bueno, a lo mejor esa vez ahora queda un poquito, no sé, perdida,
sí,
la de Capra, pero bueno, a mí me parece, en su momento era estupenda, esa es una película magnífica.
Estoy de acuerdo.
Sí, pero ¿y eso qué significa? ¿Es Masterpiece o no es Masterpiece?
No la metas.
Vale, no la meto. Una de dos. Tercera, Buffalo Bill, de sí, Cecil B. DeMille.
Sin duda.
Pero yo ahí, en cambio, tengo más dudas. Yo.
Ya, pero, me encanta, pero te has quedado en minoría.
Pero como han votado dos, pues Buffalo
Bill. Mira, sí. Yo el Macrea, ¿no?
No, de Cecil B. DeMille, 1900.
Pero, digo...
Perdón, dices el actor, sí, perdón.
El actor era Buffalo Bill, y era Juana Calamidad, Jane Calamity.
Sí, exactamente.
Bueno, cuarta propuesta, lleva dos, ¿eh? Dos de tres, vamos a ver, a la cuarta, Cena de Medianoche.
Sí.
Sí, está muy bien.
Muy buena, muy,
pues,
muy buena.
Pues cuatro, sí, de tres. Siguiente propuesta, Una chica afortunada.
Sí.
Mitchell Leisen.
Mitchell Leisen, hombre...
Muy buena esa, nuestro amigo.
Guillermo
nos mata, si no nos apodamos.
Le cae el abrigo de Bisón, sí. Cuando va en el, esa es una de las mejores Screwball comedies. Sí, sí, sí.
O sea, esta también.
Sí,
sin duda.
Si no, como dice Luis Alberto, nos mata a Balmori, ¿eh?
Bueno, pues lleva cuatro.
No, a mí no es necesario que me mate, yo mato.
Al sí. Yo, a mí Mitchell Leisen me encanta también.
Sí. Pero es que ahora vienen tres, que me jugaría el bigote a que las tres pasan seguro. ¿Sí? La primera, de la siguiente, quiero decir, Vive como quieras. Joder, Frank Capra.
Sí, claro.
La siguiente, de Howard Hawks, que a lo mejor le resuena.
Solo
de algo.
Los Ángeles.
Solo los ángeles tienen alas.
Sin duda,
la siguiente, otra de Frank Capra, Caballero sin espada.
También.
Bueno, buenísima.
Pues llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete de ocho. Sí, o sea, sí. Imagínate. Luego, siguiente, Demasiados maridos, 1940, Wesley Ruggles.
Es una comedia entretenida, pero no es una obra maestra. La he revisado yo en Navidades, sí.
Siguiente, El diablo burlado. Sam Good.
¿Cuál es esa?
No, no, Sam Good, 1941.
¿Cuál?
The Devil and Miss Jones es el título.
No me acuerdo.
The Devil and Miss Jones. Sí. Pero yo no recuerdo esa película. O la he visto hace muchísimo tiempo o no la he visto.
Ah, pues no, no me acuerdo. Bueno, pues ahí queda, ¿eh? Pues
no, mira, podemos.
Ahí tenéis.
Habla,
ahí.
Habla con Sambut.
Tenéis un aliciente para verla ahora. ¿Sí? Siguiente, claro. Película, 1942.
Bueno, Sambut me gusta mucho. Sí. Hizo Por quien doblan las campanas, es una maravilla de película. Sí. Sambut.
Los hermanos más.
El asunto del día.
Sí, estupenda, claro. Comedia. Muy buena. Fantástica. O sea, George Stevens.
Muy buena.
O sea que sí.
Esa la pusiste en Qué grande es el cine, claro, porque yo estuve en ese coloquio, si no recuerdo mal.
En las escaleras, ¿eh?
Eso es.
De la casa, también yo el Macrea.
Eso es.
Vale, pues vamos por nueve. Siguiente, El amor llamó dos veces.
Obra maestra también.
George Stevens.
Con Charles Coburn en Washington, los problemas de esto, bueno.
Luego la hizo un remake Cary Grant.
Sí, señor. De las últimas, en Tokio, sí. Además, en las Olimpiadas
la
de Tokio.
La Olimpiada de Tokio.
Tokio, sí.
Pues,
mucho más flojo.
No camines, corre. O sea, no sé cómo se llamó aquí.
Don't Walk and Run, sí. Me parece que era.
No sé cómo se llamó aquí esa película de Cary Grant.
Pues ya hemos llegado a la decena y faltan dos propuestas todavía. La penúltima es Berlín Occidente.
También.
Claro,
también
igual,
y la última, como decía Garcis, la última que hizo ella, 1953, George Stevens, Raíces profundas.
¿Qué vamos a decir?
Sin duda.
Admiración profunda.
Convenció, no quería hacerlo. Y le dijo, sí, aunque sea, y dijo, será lo último que voy a hacer, pues hazla conmigo. Una historia de amor secreto también entre ella y Alan Ladd, pero respetando a su marido. Aquel baile tan bonito, tan taritara, taritara, que bailaban
ellos. Una película
ellos.
Maravillosa, pero
es una de las... Yo lo metería entre las 10 más grandes que se
yo entre los 10 o 15, yo también lo metería, sin duda. Shane.
Lo que no recuerdo yo es por qué. ¿Tú recuerdas por qué, José, por qué se retiró? Yo no recuerdo. No lo sé en este momento.
¿No? Porque en el 53 ella tendría 40 años, no tendría más, ¿no?
No sé, un poco más que yo creo, ¿no?
Pues, espérate, te lo voy a decir yo.
Mirarlo.
Nació con el siglo en el 900, o sea, tenía casi 50.
53 años.
Ah, caramba, tenía 53, ya era mucho para la...
No quiso. En aquella época se puso de moda, Greta Garbo lo puso de moda, el que nadie la viera,
sí.
Y que su último recuerdo fuera en la pantalla, estupendo. Y esta hace esta historia de amor con un chico, Joey, que es un chaval de 8 o 9 años. Y bueno, hay una historia con Adal Dance y Van Heflin, y una maravilla, y está estupenda, porque transmite esa especie de miradas como que son como prohibidas y que son como culpables, dentro de que no hay ninguna culpabilidad en el sentido de que ella ama y respeta también a su marido, pero la película es una joya, además vista por un niño, la veíamos nosotros como la veía el chaval,
claro,
como Joey.
Claro. Pues fíjate que estoy echando una mirada a la biografía y es una persona complicada, compleja, porque se casó dos veces, la última con un actor, con Frank Ross, no tuvo hijos, después de esto se retiró, estuvo enseñando interpretación en ese colegio tan famoso de chicas pijas que es Vassar College.
Vassar
College. Y después ya se retiró y vivió completamente retirada.
¿Cuándo muere?
Pues muere con 90 años, pero hacía 35 años que se había retirado a cuidar su jardín. No quiso ceremonia funeraria, que quemaran sus restos y los arrojaran al mar. O sea, una mujer extraordinariamente solitaria prácticamente en los últimos 40 años de su vida.
Como la llamábamos nosotros, Jean Arthur.
Jean Arthur, sí señor.
Bueno, pues ha llegado a la docena, que es algo que no todos los que han pasado por esta sección.
No lo pensábamos, ¿no?
Una gran estrella y una gran actriz.
Es que se metió en unas películas estupendas, ¿eh? Todas las que has dicho, que es que hay muchos actores que dicen, bueno, sí, no, pero tiene una carrera más o menos larga, pero más zigzagueante, pero ella o le ofrecían o escogía unos proyectos fantásticos, ¿eh?
¿Cómo se tradujo en español The Talk of the Town? Que ella
se habla de la ciudad esa. No, sí. No se llamaba así. Bueno, eso, el de Talk of the Town es lo que se cuenta, lo que está ocurriendo, ¿no?, en la ciudad.
Eso es New York, que tiene una sí. Esta, ¿no?
Sí, ¿de qué se habla? Lo que se comenta, lo que se dice.
Sí.
Pero esa es una película que hace con
el
Cary Grant,
del día,
¿no?
Con
Cary Grant, sí.
Se llamó El asunto del día, Cary Grant y el otro, y el inglés, el que...
Ronald Colman, yo creo.
Ronald Colman, sí, el inglés.
Es estupenda, ¿eh? Es una...
Estupenda.
Por eso, por no eso te digo que... que la vean, porque
por
vamos.
Eso te digo que esa no está en la propuesta, en la lista de propuestas, pues que hace el oyente, o sea que podría haber incluido más.
Ah, yo creía que habías dicho que sí.
No, la
has nombrado y hemos hablado y he dicho que la pusimos en el programa de Garci,
sí.
Qué grande es el cine.
Bueno,
eso
sí. Pues puede ser, por eso os he preguntado que cómo se tradujo en español, porque yo...
El asunto del día se llamó.
El asunto del día. Creo que se llamó
no
así en España.
Sí. La comidilla, lo que se habla, la comidilla. ¿Cómo lo traducirías? Así, ¿no?
Sí, la comidilla está bien, es una buena expresión, desde luego. Bueno, pues nada, pues ya tenemos otra que ha sido, en fin, capaz de superar la barrera de...
Es que, perdona, lo estoy mirando aquí, fíjate, José, Luis Alberto y Luis, pero sobre todo para José, guión, vete a saber quién escribió el guión, en qué partes, pero está Dale Van Avery, que es poco conocido, pero luego están Irving Shaw y Sidney Bockman, salido de la cometa, el asunto. Música, Friedrich Hollander, que era el amigo de Billy Wilder. Fotografía, Ted Tetzlaff, y luego Cary Grant, Jane Arthur, Ronald Colman, echa el hilo a la cometa, ¿no?
Pues muy bien. Bueno, pues señores, hay que saludar a Telefónica por última vez en el programa de hoy, hay que escuchar la última canción para que luego el bardo tenga los 4 minutos de rigor para colmar las esperanzas de Conchita Campani. Así que, ¿cuál es la última canción, don Eduardo?
Pues con mis saludos para doña Concha, me he vuelto nacionalista.
¿Qué
me vais a perdonar, pero...
¿Qué me dices?
Sí, estamos intentando mover la República o el Cádiz.
Ah, o sea, te has vuelto nacionalista conquense.
Exactamente, usted lo ha visto ahí. Así que vamos a cerrar el programa con reminiscencias de los años 70, con don José Luis Perales y esa hermosa canción también. Y no va con segunda, sino que va muy directamente para todo lo que está sucediendo en España y en Madrid, que se llama Un velero llamado Libertad.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero,
y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas. Pensó, hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, na, na, azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, 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 azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas. Estelas en el mar.
Sí, señor, primera vez que suena Perales, que yo recuerdo en este programa, pero la canción es bien bonita.
Es un gran compositor, aparte de un gran intérprete.
Yo creo que Nino Bravo había sonado, pero yo creo que Perales no, me parece que no.
Pues no sé, muy bueno, Perales.
Sí, me ya lo creo.
Y un compositor extraordinario.
Extraordinario, efectivamente, efectivamente.
Y además un conquense ejemplar, ya que estamos aquí haciendo una reivindicación nacionalista.
La calle San Pedro, en la ciudad vieja, sí.
Bueno,
iban los rebeldes el Cádiz.
Sí, señor. A ver, don Luis Alberto de Cuenca, su turno.
Doña Conchita, yo te voy a leer un poema para ti y para todos los demás también, porque qué remedio, no estamos solos, que se llama Ancien Régime, y que no lo publiqué en el último libro, me pareció un poquitín demasiado apologético del Ancien Régime y que me podían sacar coplas. Pero bueno, yo creo que es un poema bonito, que está fundamentado en una lectura de la maravillosa Pimpinela Escarlata de la Baronesa de Orsí, que es una novela que os recomiendo a todos, que seguro que habéis leído, y que, como sabéis, habla de la Revolución Francesa, de una persona que se infiltra en las filas revolucionarias para salvar a la gente de la guillotina. Ancien Régime. 228 ya. Qué aprisa corren los años. No puedo entender la rapidez con que transcurre el tiempo y de paso la vida de los hombres. Fue cuando en Francia se hizo la canalla con el poder, en el 89. Hay un pasaje de la baronesa de Orsí que rememora aquella época, pero en un país distinto de la Francia republicana y revolucionaria, concretamente en Inglaterra. El baile y la cena de gala han terminado. Sir Percy y Lady Blakeney se despiden de su regio anfitrión. Suben al coche de regreso a su casa. No hay lacayos a bordo del carruaje, es él quien guía con mano experta y fuerte. A ella le gusta sentarse en el pescante, junto a Percy, con la brisa estival acariciándole el rostro. El río se retuerce a un lado y otro como una sierpe reluciente bajo los rayos de la luna llena, mientras las largas sombras de los árboles filtran la luz de una manera mágica, como si aquella noche no existiese y las hordas no hubiesen entonado en París su siniestra canción fúnebre de muerte y destrucción en la Bastilla. Decidme si esta estampa no reúne, frente al horror de la Revolución, todo el encanto del antiguo régimen.
Muy bonito.
Qué bonito. Y además...
Oye, pero debéis de leer Blakeney, Robert Blakeney, el protagonista del poema y de la novela.
Percy,
no es ni más ni menos que la que es la... Sir Percy, Lady Sir Percy.
Pero, hombre, ese era lo hizo David Niven, fue uno de sus grandes éxitos. Y aparte
el
de ahí,
la Pimpinela.
Y de ahí nace el zorro, y de ahí nace el coyote, y nace todo.
Son novelas estupendas, particularmente la primera.
Y luego la Baronesa de Orsí tiene novelas policíacas buenísimas también, que he descubierto hace muy poco.
Ah, pues mira, comparte alguna. Señores, ha sido un placer, pero tenemos que decir ya hasta la semana que viene. Don Luis Alberto, don Eduardo, don José Luis Garci. Espero ya que nos podamos ver.
Abrazos mutuos.
Abrazos.
Dios les guarde. Ahora que con José Luis en Madrid ya es.
Ya nos vamos a ver.
Ya estamos aquí a punto de reencontrarnos. Queridos oyentes, hasta la semana que viene.
Hoy en Movistar revolucionamos fusión. Porque ahora Fusión incluye un smartphone y la mayor cobertura 5G del país. Ven a Movistar y tendrás fibra hasta un giga, datos infinitos, Movistar Plus y además un Oppo Reno 4Z 5G. Todo por 39,50€ al mes durante 3 meses. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Estás escuchando Es Radio.